Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Que este mismo ambiente, Señor, de adoración, de exaltación, Padre, sea un continuo en esta mañana. No queremos, Señor, distraernos. No queremos, Padre, pensar en otra cosa más que en ti y en la revelación que tienes para esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios es bueno, ¿verdad, iglesia? En los últimos días, para todos nosotros hemos estado aprendiendo cuán importante es la honra, la justicia, ¿qué más? La luz. Están muy calladitos hoy, están atentos, muy bien. Hemos aprendido que Él es nuestra fortaleza. Y este día el Señor traía mucho. Mientras estaba la adoración, mientras estábamos entrando, mientras usted iba llegando, el ambiente siempre es importante para nosotros como iglesia. Debe de haber un ambiente constante de honra y de glorificación al Señor. Pero ese ambiente lo hacemos cada uno de nosotros. Cuando yo vengo y yo estoy consciente de que vine a un lugar donde se honra el nombre de Dios, yo tengo que hacer lo necesario para honrar el nombre de Dios. Eso es justo. Eso es justo, que si vine a adorar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Adorar a Dios. Es importante que si yo vine a buscar la luz, si ha habido tiniebla en mi vida, en mis días, en mi semana, yo me exponga a la luz de Jesús y le diga: Señor, alumbra mi oscuridad, enciende mi lámpara, enciende lo que está apagado, porque este es el momento en donde podemos rendirnos delante de Dios. Amén. Si hemos tenido debilidades, si hemos tenido batallas, el Señor es nuestra fuerza. Y este ambiente es importante para que nosotros podamos fortalecernos en el Espíritu y en el poder de su fuerza. Amén. Yo les decía la semana pasada, no es posible que salgamos igual después de recibir una palabra de Dios, porque su palabra nos fortalece. Entonces, yo tengo que salir en esta mañana fortalecido en el Señor. Voltea al que está a tu lado, dile: vas a salir fortalecido. Amén. Y en esta mañana el Señor va a traer mayor confirmación de todo esto que el Padre nos ha venido hablando, porque nada queda lejos de Él, nada queda fuera de Él o queda algo suelto. Cuando Dios hace algo, todo lo hace en un conjunto, ¿sí? Cuando Dios va armando algo, no deja ninguna pieza desconectada, no va dejando ningún pedazo suelto, no deja nada a la mitad. Todo lo que Él hace, lo hace completo, lo hace en conjunto y lo hace en uno. ¿Sí? Dios no va a dejar nada suelto. Dios no va a dejar nada ahí como: ay, se me olvidó poner esta parte en el plan que tenía para mi iglesia. Todo Él lo entrelaza y lo arma porque tiene un propósito. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, todos estos temas que hemos estado viendo, todo lo que la iglesia de Cristo ha estado recibiendo en estos días, en estos últimos meses también, es porque forman parte de un todo en el Señor. Amén. Y era muy interesante porque las canciones que hoy estuvimos con las que estuvimos cantando y adorando a Dios, hablaban de que venga su reino, de que venga Él, y hablaban de que su reino es Él, suyo es el poder y la autoridad. Y hoy el Señor quiere hacernos ver una parte importante. Él quiere evangelizar nuevamente a su iglesia. Daniel, pero ¿cómo? Se supone que la evangelización es para los que no tienen a Cristo. Bueno, un rato. Hoy el Señor quiere evangelizarnos, pero con su evangelio de reino. Con un evangelio de reino que entrelazan cada una de las cosas que hemos hablado: luz, justicia, verdad, honra, fortaleza, humillación. Todo esto está contenido en algo que se llama evangelio de reino. Diga conmigo: el evangelio del reino es poderoso. No es un evangelio que hemos conocido por los lugares en donde hemos crecido, tal vez en alguna iglesia, en alguna congregación. No es un evangelio que es únicamente para aquellos que no conocen del Señor. Es un evangelio que va a traer transformación en nuestras vidas, ¿sí? El evangelio del reino incluye cosas que nosotros pasamos de largo por muchos años. El evangelio del reino no nada más es que me va a ir bien. El evangelio del reino también me va a exigir ciertas responsabilidades. Y aquí yo creo que el Señor nos va a empezar a desbaratar muchas cosas que hemos aprendido en el Señor en algún momento. Pero diga conmigo, hay una iglesia madura. Este es el tiempo de la iglesia madura. De una iglesia que no se quedó con los primeros rudimentos, sino que crece. Una iglesia que no solamente quiere la leche, sino que quiere la carne, quiere la consistencia, quiere comida sólida. ¿Cuántos queremos eso? Después de que tú pruebas un buen pedacito de carnita y te ofrecen una ensalada, dile, oye, ¿no tendrás una carnita de esa por ahí? Porque mira, la ensalada está muy rica, muy saludable, muy healthy, muy fitness el asunto. Pero mira, si me traes una carne, yo me voy a sentir mejor. Nosotros como iglesia tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo. La persona que está a tu lado no puede ser la misma que hace 3 años. Si ha vivido o ha aplicado puntos importantes y principios del reino, tiene que haber un cambio en su vida. Amén. Un cambio de fe, un cambio de decisiones, alguna transición importante. Pero el evangelio del reino implica esto. Implica cambios, implica transformación, implica transformación. Va a implicar que nosotros maduremos para que vayamos pareciéndonos y siendo iguales a la estatura del varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, verso 12. Amén. Amén. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13: mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué resumen nos hace Jesús aquí tan impresionante? El verso 12: porque se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Va a haber frialdad en muchas personas a causa del aumento de la maldad. No es nuevo ni novedad para ninguno de nosotros que la maldad en esta sociedad y en estos tiempos ha aumentado. Cada vez vemos más puntos de maldad en contra de la niñez, en contra de los jóvenes. Vemos más índices de delincuencia en algunos puntos que dices, ¿qué está pasando? Vemos violencia, vemos que la maldad aumenta y eso provoca algo, que el amor de muchos empiece a enfriarse, sea insensible. Y Jesús sigue hablando en el verso 13, pero ojo, más el que perseveró hasta el fin, más el que perseveró en qué, en el amor, el que perseveró en qué, en la justicia, en la honra, el que a pesar de la mucha maldad no se dejó enfriar. Voltea al que está a su lado y dile, no te enfríes, calientito estás más bonito. Bueno, no sé si más bonito, pero está más seguro. Porque si se enfría, su amor va a ser mucho más fácil que no persevere y que no alcance lo que el Señor tiene para él. Dice, hasta el final, el que persevere, este será salvo. Yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted es salvo? Ahora no me responda y respóndase en su mente, ¿por qué usted es salvo? ¿Por qué esté salvo? A ver, cuénteme ahí en su pensamiento, me va a responder, no leo la mente, pero yo quiero que usted empiece a pensar un poquito. ¿Por qué usted es salvo? ¿Porque repetí una oración? ¿Porque creo en el Señor? Bueno, la verdad es que no sé si sea tan salvo, porque todavía me porto mal. Y ahí viene todo un punto, ¿no? Muy fuerte, porque la salvación no nada más es que yo ya estoy salvo y me quedo aquí tranquilito porque ya estoy puesto a salvo. Tengo que permanecer, tengo que prevalecer, tengo que hacer algo para que esta salvación no se me vaya de las manos, no se me quiebre. Yo tengo que ejecutar acciones para mantenerme dentro de una salvación. Pero yo fui salvo porque hay un para qué. Usted está salvado por Cristo, si usted dice que está salvo en base a lo que usted entiende, tiene un propósito su salvación. Su salvación tiene un para qué. Diga conmigo, yo soy salvo por un propósito. Y la predicación de Jesús aquí en este punto nos está diciendo una cosa: va a haber salvación, sí, pero hay algo muy importante. Tenemos que expandir el evangelio del reino y proclamarlo a toda la tierra para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Está comprobado en estos tiempos por varias estadísticas, por varios estudios, que pues se puede decir que el 97-98% de todas las naciones de la tierra mínimamente ya conocen, han escuchado quién es Jesús. Han escuchado quién es Jesús. No puedo decir que toda la nación como tal, pero en algún punto de esa nación alguien ya escuchó quién es Jesús. Pero el asunto aquí está, hermanos y amada iglesia, que hay un evangelio de reino que tiene que ser predicado. El nombre de Jesús nos trae salvación. ¿Cuántos decimos amén? El nombre de Jesús nos trae redención. ¿Cuántos decimos amén? Pero no se queda ahí. Jesús trajo un reino, y el evangelio del reino se tiene que predicar. El evangelio de Jesús es un evangelio de buenas noticias, pero de un reino, de un reino que está por ser manifestado por su iglesia. No es que el reino va a venir, el reino ya vino. ¿Se acuerda que Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Diga conmigo, el reino está aquí. El reino está aquí. Y esto es una parte que nos cuesta trabajo creer y expresar. El reino es aquí. El reino llegó cuando llegó Cristo Jesús a nuestras vidas. Vuelva a preguntarle a la persona que está a tu lado. Mejor dígale y afírmele: Jesús está en ti. Y si Jesús está en tu hermano y en mi hermana que está conmigo, quiere decir que el reino está aquí. El reino está en mi corazón. El reino, yo soy el reino, soy parte del reino. Pero en el reino no nada más hay salvación, en el reino hay responsabilidades. Y aquí es en donde a muchos de nosotros nos golpea. Porque la salvación es muy rica, es muy saludable. ¿Sabes qué? Tráele al Señor todos tus pecados, todas tus maldades, toda la basura que tú tienes, dásela al Señor, Él te la va a quitar y te va a salvar. ¡Ay, qué lindo, qué bien! Y luego, pues no te preocupes, Él te perdona de todos tus pecados. Es cierto. ¡Ay, porque me perdona! Entonces, me voy dando licencias de pecar, me voy dando permisos de flaquear en esto, me voy dando, ¿verdad?, autorización para hacer cosas que son injustas, deshonro, pero yo tengo un Dios que me perdona. Por lo tanto, cuando hago algo malo, vengo y le digo: bueno, Señor, perdóname, pequé porque tú me salvaste. Tú viniste a eso, Señor, a salvarme. Es tu responsabilidad salvarme. Es una verdad, Jesús nos salvó. Pero es injusto que nos quedemos mal usando su salvación sin ser responsables de lo que esa salvación implica. Y esa salvación que Él nos ha dado es para que nosotros podamos manifestar y ser responsables dentro de un reino. Amén. Dentro de un lugar de autoridad en donde el Rey, ¿quién es? El Rey es Jesús. Hemos declarado, suyo es el reino. Él es el Rey de Reyes. ¿Cuántos hemos dicho eso? Él es el Rey de Reyes, suyo es el reino, suya es la autoridad. Por lo tanto, si Él gobierna, si Él reina, estoy en su reino, ¿a quién tengo que obedecer? Al Rey. ¿A quién tengo que exaltar? ¿De quién tengo que hacer su voluntad? Entonces, Daniel, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedan mis cosas? ¿Dónde quedan lo que yo quiero, lo que yo anhelo? Si estás viviendo un evangelio del reino, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, queda sujeto y sometido a las órdenes del Rey. Si el Rey te dice esto no, porque eres parte de un reino, ¿qué tienes que hacer? No. Ay, pero yo quiero, pero soy parte de un reino y por lo tanto en ese reino no gobierna mi deseo, gobierna su deseo. Él es el Rey. Y por eso es que nos cuesta tanto trabajo en estos tiempos como congregaciones, como iglesias, de repente pensar, de decir, bueno, ¿cómo yo tengo que moverme en estos tiempos? ¿Cómo yo tengo que vivir? Y proclamamos muchas veces, bueno, el Señor gobierna, el Señor reina, pero no lo dejamos reinar en nuestras vidas. No lo dejamos reinar en nuestras finanzas, no lo dejamos reinar en nuestra familia. Todavía queremos mandar nosotros. Todavía queremos hacer nosotros lo que se nos antoja y lo que se nos da a nuestra santa voluntad. Y dejamos al Rey y su reino como si nada. Y cuando hacemos nuestra voluntad sin estar sujetos a Él, ahí vienen las caídas, ahí viene el desánimo, ahí viene el problema. Pero nos quedamos con una partecita únicamente del mensaje de Jesús. Él es mi Salvador. Entonces vengo, Señor, perdóname, sálvame. Y Él es tan fiel y tan bueno que Él te salva otra vez. Pero hoy en esta mañana Él te quiere decir, iglesia, hay algo más. Está mi reino. Yo lo dije, arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de forma de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. No podemos disfrutar, vivir y ser responsables en el reino de los cielos si no ha cambiado nuestra manera de pensar. Y yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo le decía a Judith en esta semana, con el tema de la amistad, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús es nuestro fiel amigo? Él es mi amigo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es. Hay diferentes versiones, por eso no la canté, porque yo tengo otra versión, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos un amigo que ¿qué? Me ama. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Y Jesús dijo: nadie tiene más amor por ustedes que aquel que da su vida. Ese es un amigo. No va a haber, y lo quiero decir con mucho cuidado y con mucho amor, no va a haber un mejor amigo en tu vida como Jesús. Vas a tener relaciones, amistades, como tú le quieras llamar, pero el mejor amigo que puedes tener se llama Jesús. Él te ama con su tierno amor. Él te ama de día y de noche. Él dio su vida por ti. Dime qué amigo ha dado tu vida por ti en este momento. Dime quién ha dicho, tranquilo, no te preocupes, yo voy a pagar todo, yo voy a hacer todo, yo me voy a poner por ti, porque tus pecados, porque tu maldad, porque tus decisiones, yo me voy a hacer responsable de todo. Tenemos conocidos, tenemos personas que nos caen bien, que nos gusta estar cerca de ellas, nos dan fe, nos dan esperanza, pero el único verdadero amigo es Jesús. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay veces que cuando nuestra mentalidad no cambia y nosotros venimos, ¿verdad?, y somos salvados en Jesús, estoy esperando una amistad como la amistad del mundo, como una amistad de afuera, que hagamos lo mismo que yo hacía o que hacen las comadres, que hacen los amiguitos de la esquina, que hace el corito de acá, que yo también quiero mi corito cristiano, ¿verdad? Para que así todo vaya bien. Y pensamos que la amistad es similar a cómo se ve en el mundo. Pero para yo vivir una amistad de reino, tengo que cambiar mi mentalidad. Ay, Daniel, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar todo el tiempo. Yo me acuerdo, una persona nos dijo eso, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Todo el tiempo hablar de la palabra? Bueno, no sería mal punto para empezar. ¿Por qué te molesta hablar de la palabra? Si son cristianos. Es que todo el tiempo la palabra. Ya fuimos a la iglesia para hablar la palabra. Un hijo de reino se deleita en la palabra de Dios. Entonces ahí me quedó claro una cosa: su mentalidad de esta personita todavía no hace clic, porque está anhelando algo que no es del reino de Dios, meterlo al reino de Dios, y choca. Entonces diga conmigo: cambio de mentalidad. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, por eso la iglesia en este tiempo tenemos que madurar. Madurar el tema justicia, el tema luz, el tema honra, el tema fortaleza, el tema amistad. Cada uno de los puntos que nosotros tenemos de diario vivir, de cotidianidad de nuestras vidas, lo tenemos que madurar. ¿Y cómo lo maduro? Viviéndolo como se vive en el reino de los cielos. Amén. Esto nos deja ver una importancia grande, iglesia. El evangelio del reino no únicamente se centra en el individuo. El evangelio del reino no únicamente se centra en mí. Hay un propósito, hay un plan. Los que están en carácter ministerial saben que hay un plan. Los que no están en carácter, los invito a que pregunten, porque es importante que podamos ser moldeados para ser esa iglesia funcional, sana para el Señor. La mayoría de los problemas congregacionales es a causa del carácter. No me saludó, no me dijo, no me vio, no me perdonó, me rechazó, inmadurez, falta de carácter. La mayoría de los problemas familiares, la mayoría de los problemas interpersonales es a causa de la falta de un carácter. Entonces, carácter ministerial nos ha enseñado mucho con respecto a esto. Amén. Hay un plan. La salvación no nada más es algo que tiene que ver con un individuo. El evangelio del reino tiene que ver con reconocer que las buenas noticias tienen un origen, y ese origen es Dios mismo. El evangelio del reino tiene un origen. El origen es Dios mismo. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando yo escucho el evangelio del reino, que tengo que cambiar mi mente para vivirlo, ¿por qué? Tiene un punto de partida, y es Dios mismo. Si no hubiera Dios, no hubiera buenas noticias. Si no estuviera Jesús reinando, no sería una buena noticia de reino. ¿Cómo va a venir un evangelio de reino sin haber un rey? ¿Cómo va a venir un evangelio de buenas noticias si no hay alguien bueno? Y sabemos que hay un Padre bueno. Él es Dios. Entonces, de Él vienen las buenas noticias de salvación, pero también vienen las buenas noticias de su reino. Diga conmigo: son buenas noticias. Entonces, su amor, su justicia, su perdón vienen a ser buenas noticias en nuestra vida. Amén. Su justicia, su amor y su perdón vienen a ser buenas noticias en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos dejar de lado el hecho de ver que hay un punto central en este evangelio, y es el reino de los cielos. Y de verdad que no hay que cansarnos de hablar de esto, porque nos falta mucho para vivir el reino. Nos gusta que el Señor nos sea como una lamparita mágica que sobamos 2-3 veces, nos sale Dios y le pedimos 3 deseos y luego ya ahí quedó, pero sin ninguna responsabilidad. Voltea al que está a tu lado y dile: es tiempo de cambiar tu mentalidad. El reino tiene que ver con reconocer que hay un gobierno, y sin gobierno no hay autoridad. Ya no me acuerdo cómo vamos con las diapositivas ahí, solo estoy viendo notas, ¿sí? Así que atento. Por lo tanto, iglesia, esto es bien importante. El gobierno tiene que ver con reconocer la autoridad. ¿Quién es el rey? Vuelvo a decir, ¿quién es el rey? No tiene sentido que haya un gobierno y que digamos que él es el rey sin someternos a su autoridad. Yo no puedo decirle Jesús es el rey de mi vida si yo no me someto a su autoridad. Yo no puedo decir Jesús ven y gobierna si yo no me sujeto a su gobierno y a su autoridad. Diga conmigo, lo mejor que puedo hacer es obedecer. Ay, ¿y cómo cuesta muchas veces? En el reino hay cosas que no van a permanecer igual que el mundo. Mejor dicho, no hay ninguna. Todas van a ser transformadas. Necesitamos entender que hay dos tipos de gobiernos en este mundo. Ahora sí, me acordé. Hay dos tipos de gobiernos: el reino de la tiniebla y el reino de la luz. ¿Sí? En las noticias del Evangelio del Reino me tienen que llevar a ver una cosa. Número uno, la autoridad más grande es Jesús. Número dos, para yo entrar a este reino necesito ser obediente a lo que el Rey me pide. Número tres, si no estoy bajo el reino de Jesús, quien es la luz, entonces estoy bajo un gobierno de otro reino que es la tiniebla. Y hay un punto muy importante, iglesia, que yo oro para que el Espíritu Santo nos deje ver qué potente es esto, porque ambos reinos se rigen por orden. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos que hay todo un orden constituido en Dios. Pero las tinieblas, aunque pareciera ilógico, aunque pareciera un poco incoherente, también se mueven con cierto orden. Hay principados, hay potestades, hay gobernantes en regiones celestiales. Es decir, hay rangos, hay cargos para que se puedan mover y puedan funcionar. ¿Y qué creen? Se coordinan re bien. Usted ve cómo la maldad del mundo se ha multiplicado. ¿Usted por qué cree que es? Hay una tiniebla coordinada. Y cuando venimos a la luz y decimos, hijos de la luz, es tiempo de honrar. Ay, honrar, pero hijos de la luz, es tiempo de vivir en justicia. Todo lo injusto tiene que salir a la luz. Tenemos que amar, tenemos que esto, tenemos. Ay, pero es que no sé. Yo lo hago a mi manera. Dios conoce los corazones. Sí, pero lo que hay en tu corazón se va a manifestar en lo que haces afuera. Entonces, Dios no nada más quiere tu corazón, quiere que ese corazón también sea expuesto a lo que están a tu alrededor. Y se vean tus obras, se vea lo que hay en tu corazón. Amén. Entonces, aquí hay un punto importante. La luz tiene reino, perdón, es reino y autoridad. Amén. La tiniebla, la oscuridad, lo voy a decir así para irnos entendiendo un poquito más. No tiene ninguna autoridad. ¿Cómo? Se supone que es un reino, debe de tener autoridad. Yo te voy a decir una cosa. ¿Jesús venció o va a vencer a la tiniebla? ¿Qué hizo en la cruz Jesús? ¿Qué hizo en la tumba Jesús? Venció. Por lo tanto, Él triunfó sobre la muerte. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Jesús va a vencer en nuestras vidas o ya venció en nuestras vidas? ¿Jesús va a gobernar en nuestras vidas o gobierna en mi vida? ¿Se da cuenta que a veces nos hemos quedado en eso? Vendrá la victoria, vendrá su gobierno. Iglesia, despierta, eso ya es ahora. El reino de los cielos avanza y está aquí. El reino de los cielos está aquí. Por lo tanto, tengo que vivir un reino con esa autoridad. Las tinieblas no tienen ninguna autoridad. La autoridad la tienen a causa de la mala administración de la iglesia. Cuando usted no se sujeta, no se somete, cuando usted y yo no vivimos en justicia, cuando usted y yo abrimos una puerta a la mentira, a la maldad, al engaño, le estamos dando autoridad a las tinieblas de hacer lo que ellos quieran. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén tranquilamente y viene la serpiente, y la serpiente lo único que hace es hablar con Eva. Usted se sabe esta parte, no la quiero tocar a profundidad. Habla y ella cede, ella abre la puerta a la oscuridad. En ese momento, ¿verdad? No es que la serpiente era todopoderosa y que enrolló a Eva y después la apretó y la obligó y la sujetó y le dijo, vas a tener que probar el fruto porque si no, pam, pam, le dio 2-3 cocotazos. No, solamente le habló y usted sabe lo que pasó. Le dio toda la autoridad de quedarse con sus vidas. Entonces hay un punto muy importante que hoy en el nombre de Jesús se va a establecer en su vida. Amén. En el reino de la luz la autoridad es Cristo. Yo estoy bajo esa autoridad, pero en el momento que nosotros no vivamos el evangelio del reino, voy a terminar cediendo esa autoridad que Él me dio a la tiniebla. Y yo no creo que ninguno de nosotros queramos dar la autoridad a la tiniebla, ¿verdad que no? Todos queremos entregarnos para un propósito mayor que es el Señor. ¿Sí me va siguiendo? La tiniebla no tiene la posibilidad de tener autoridad si no hubiera alguien que se la entregara. En su casa, usted tiene la autoridad dada por Cristo de ser un sacerdote que ministre la presencia de Dios en su hogar. Amén. Por lo tanto, si hay algo de la tiniebla que entra en su vida, ¿qué cree? Hay que revisar algo. ¿Alguna decisión, alguna visita, algo que usted haya hecho le abrió la puerta que la tiniebla entrara a su hogar y tiene que cerrarla? ¿Quién? Usted. Pero hay un punto importante, si usted está en el reino, usted tiene la autoridad para hacerlo. Pero si usted quiere cerrar una puerta estando en la tiniebla, mire, van a venir a hacer fiesta todos esos bichos raros. ¿Cómo es? Pichones, ok. Todos esos pichones. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Ahora, hay que entender algo. La tiniebla no tiene autoridad a menos que tú se la des. Hay mucha ignorancia en la iglesia en estos tiempos, ocasionada por diferentes corrientes de pensamiento. Uno de los ejemplos que tenemos es muy común en las congregaciones, es que todo debe de ser jerárquico. Solamente hay uno que gobierna. Solamente hay una persona que debe de dirigir la congregación. Pero hemos aprendido que esto no es así. Hay 5 ministerios que edifican la iglesia. Amén. Voltea al que está a tu lado, dile, espero que sepas tu ministerio. Siempre la tiniebla va a tratar de venir a traer confusión, va a tratar de poner una falsa autoridad, va a venir a tratar de hacerte dudar de tu realidad en Cristo. Y muchas veces terminamos nosotros echándole la culpa a la tiniebla y al diablo. ¿Ha visto esa gente? Y espero que no pase aquí. Que todo le achacan al diablo. ¿Me está yendo mal así? Cochino diablo, suéltame. Estoy comportando de esta manera, algo no me sale, es que es el diablo, que es una batalla, es que es el diablo. Vuelvo a repetirle. El diablo no tiene autoridad a menos que usted se la dé. Antes de usted empezarle a dar cocotazos al diablo, métase en la luz y diga, Señor, ¿qué le estoy dando derecho al diablo de que toque mi vida? ¿Por qué? Porque aún en medio de estos reinos se mueven con autoridad, se mueven en orden. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda de Job que se presentó? ¿Quién se presentó? ¿Verdad? El acusador. ¿Por qué se presenta delante de Dios? Hay momentos en donde los seres espirituales se presentan delante del trono para venirte a acusar, para venir a acusar a la iglesia. ¿Ya viste a la iglesia de Sosúa, Señor? Que tú la cuidas, que tú la proteges. ¿Ya viste cómo vive? Uy, me dan ganas de darle uno, ¿eh? Chismoso. Pero se mete porque hay un derecho de presentar acusación. Si no hubiera de qué acusar, aunque intentara llegar el acusador a decirle, Señor, ya viste, espérate, Señor, mira la iglesia de Sosúa, te bendice porque claro, le das todo, le das casa, le das trabajo, le das familia. Si se la quitas, seguro te maldice la cara, Señor. Cuando ya no tiene de qué acusar, va a buscar ver cómo te hace caer. ¿Me vas siguiendo? Entonces, tal cual la vida de Job, tal cual la vida de Eva y de Adán, tal cual la vida de muchos que hemos visto en la palabra, aún el mismo Satanás se presenta delante de Jesús a tratar de sacarlo, de que él se sujete a la autoridad de la tiniebla ¿cuánto más va a intentar hacer contigo? Pero diga conmigo: yo tengo un evangelio de reino. Mi mente debe ser diferente. ¿Por qué razón? Porque no vamos a negociar. Diga conmigo: no voy a negociar la luz y la tiniebla. La luz es luz, la tiniebla es tiniebla. No tiene usted que ser muy espiritual para darse cuenta de esto. Cuando algo aparezca delante de usted, preséntelo a la luz. Dígale: Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Este nuevo negocio viene de ti o no viene de ti? Rastro de tiniebla, sáquese mi negocio cochino para el otro lado. ¿Por qué? Porque yo no soy de la tiniebla, yo soy de la luz. Y tenemos que ser radicales, iglesia. No hay comunión entre luz y tiniebla. ¿Amén? ¿Sí me va siguiendo? Hoy yo quiero que usted se pueda llevar una llave importante. Yo creo que el Señor se la va a dar, se la está entregando a aquellos que van a estar atentos en esto. Hay un tiempo en donde hay que cerrarle la puerta a la tiniebla ya. Urge cerrarle la puerta a la oscuridad ya. Para eso son las llaves. Las llaves son para abrir y son para cerrar. Cuando usted se da cuenta que no nada más Dios quiso salvarlo, sino que hay un reino donde gobierna un rey, en donde usted es parte de ese reino y tiene autoridad, usted le pone seguro y candado a la tiniebla y le dice: hasta aquí llegaste, tiniebla, porque yo ahora me sujeto a otro, a otra administración llamada luz. Ya no tengo nada que ver. No me pases facturas, porque todas las pagó Jesús. No me pases nada de lo que tú piensas que yo te debo, porque ya Jesús lo pagó todo por mí. Y pongo llave para que la tiniebla no entre, pero tampoco para que yo me vuelva a meter en la tiniebla. ¿Sí me van siguiendo este ejemplo? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que empezar a ver cómo estamos. Es importante que el evangelio del reino sea predicado y enseñado a la luz de la verdad. Voltea al que está a tu lado y dile: tú eres un hijo de reino. Somos hijos de reino, iglesia. Vamos a empezar a cambiar nuestra forma de evangelizar. ¿Cuántos decimos amén? Donde usted le va a dar un evangelio completo a la persona que usted le va a predicar. Oiga, ¿quién de repente no se quiere arrepentir cuando le digas: oye, has robado? Sí. ¿Has pecado? Sí. ¿Te vas a ir al infierno? ¿Quieres un salvador? Oye, claro. Me voy a quemar. ¿Quién no quiere un salvador? Pero venga acá. Ok, repite: Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi vida, escribe mi nombre, amén. Ya usted es salvo. Uf, por fin. Entonces, sigo pecando, sigo. No le dicen que tiene que haber un... Oiga, yo era de eso, yo llevaba mi lista, llevaba a mi iglesia la lista de todos los que yo había hecho que hicieran la oración, y yo ya llevaba 20 salvos. ¿Y dónde estaban esos? ¿Quién sabe? El asunto es que ya, están ahí. ¿Quién no se quiere arrepentir cuando dices: mira, si vienes a Cristo se van a acabar tus problemas, te va a ir bien, salud, prosperidad, bendición, mira, tu vida va a cambiar, todo va a ser bonito, el color de la camisa del pastor va a ser tu vida rosa? ¿Quién no quiere eso? Ven, ¿quieres aceptar a Jesús? Oye, ¿quién no le quiere ir bien? ¿Quién no quiere que le vaya bien? Adiós. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración: Señor Jesús, oh, ya, listo. ¿Y qué sigue? ¿Nah? ¿A la iglesia? ¿Tú sabes? ¿Al fuego? Ok. Estaban en algunos puntos, decían cierta parte de la verdad, pero no completa. ¿Sabes qué? Necesitamos un salvador. La maldad se está multiplicando. El tiempo del fin está cerca, pero hay un rey que dio su vida por ti. Se llama Cristo. Él es el único que te puede salvar. Y cuando seas salvo por Él, Él te va a pedir todo de tu vida, porque Él lo entregó todo. Va a haber momentos difíciles, pero siempre lo vas a tener a Él, porque lo prometió. ¿Quieres venir a ser parte de su reino? ¿Y qué tengo que hacer? Morir. ¿Eh? Sí, tienes que morir a ti. Tomar tu cruz y seguirlo. Daniel, eso como que no vende. Eso como que no va a convencer. Pero es que hay que hablarle la verdad. Hay que decírselo claro. Porque después de que entra y se da cuenta de todas las cosas que hay que hacer, ahí nace la religiosidad. actúan por cosas externas, haciendo cosas que no entienden, quejándose por cosas que no han creído, con tal de no perder las cosas buenas o con tal de no quemarse en el tiempo final. Pero diga conmigo, el evangelio del reino tiene una base. Es el amor. Cuando Dios vino y se entregó por nosotros, Él fue porque Él nos amó. Cuando usted y yo nos vamos a entregar al Señor, es porque le amamos. Y en el momento que esta persona diga, ¿sabes qué? Sí, quiero entregarle mi vida al Señor. Quiero darle todo al Señor. Siento su amor en mi vida. Yo sé que el Señor va a hacer cosas extraordinarias en esa persona. Pero sabe que tenemos que empezar a predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén. ¿Me va siguiendo? Vamos a Lucas 17, bien rapidito. Diga conmigo, si quiero a Jesús como mi Salvador. Va de nuevo, si quiero a Jesús como mi Salvador, es porque quiero a Jesús como mi Rey. No nos quedemos solo con una parte, agarrémosla toda. Él es tu Salvador, pero también Él es tu Rey. Amén. Así como Él me salva, Él me gobierna. Él me salvó, Él me gobierna. Él me ama, Él me gobierna. Porque Él es Padre, pero también es Rey. No nos olvidemos de esta parte. Dice Lucas 17, 20 al 21. Interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, mira, está aquí, o mira, está allá, o mira, está por acá. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. En otra versión dice, el reino de Dios está en ustedes. El reino de Dios está dentro de ustedes. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Va a venir un tiempo en donde no es que el reino viene, el reino está allá o está acá. Ya está en medio de ustedes, porque Él estaba ahí en ese momento. Voltea al que está a tu lado y dile, el reino ya está aquí. El reino ya está aquí. Y esto es una verdad que debe de activarnos, de empezar a movilizar. Usted no se mueve solo a nombre propio. Usted no se mueve a nombre individual. Usted es representante de un reino. Por lo tanto, camine como un hijo de un rey. Yo represento un reino. ¿Ha visto las personas que trabajan en alguna empresa muy renombrada? ¿Verdad? Que llegan con su camisa de la empresa y todo, su portafolio. A mí me asombran, por ejemplo, para que usted pueda tener una imagen, los que venden medicina, los laboratoristas que llegan a los doctores en los hospitales. No sé si los ha visto, ¿verdad? Llegan así muy arregladitos, muy buenos. Yo de repente, al principio en México, yo no veía eso. Yo veía y decía, wow, pero mira qué bonito se ven, y vendiendo medicinas, ¿no? Y yo dije, mira qué imagen tienen que prestar para decir, bueno, vengo del laboratorio tal y esto tal, tal, tal. Y se ven muy convencidos de lo que tienen que hacer, porque tienen que convencer a los doctores de mantener el sistema de farmacia. Pero nosotros, como hijos de Dios, entendiendo que somos hijos del Rey, andamos como cohibidos y como cabizbajos, como que no tenemos amor, como que todo nos va mal, como que, ay, cómo sufro, pobrecito de mí. Usted es hijo de un rey. Vuelvo a repetirlo, usted es hijo de un rey. Por lo tanto, yo camino confiado, seguro, porque mi Señor me sostiene, me sustenta, me gobierna, me da todas las cosas, porque Él es mi papá también. Pero también me sujeto a su orden, porque sé que hay principios, hay prioridades en el reino también. No soy yo el objetivo del reino. El objetivo del reino es que Cristo se ha levantado en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, soy parte de una misión de reino. Camine como usted, como un misionero de reino. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito de vida? Traer el reino a este lugar. Sonó bonito eso. Para los que están despiertos, amén, amén. Pero qué poderoso es. ¿Cuál es tu misión de vida? Yo vivo para traer el reino a este lugar. Lo traigo a mi casa, lo traigo a mi corazón, lo traigo a mi escuela, porque hay un rey y es el Señor. No puedo negar su autoridad. ¿Está conmigo? Termino diciendo tres cosas importantes. Vamos a Romanos 14, 17. Ahí está la cita. Solo le dejé la cita para que no se me adelante. ¿Qué es el reino de Dios entonces? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo manifestamos el reino de los cielos? Ya entendimos que hay poder, hay autoridad y hay gobierno, y necesito vivir este evangelio completo. Pero ¿cuáles son sus manifestaciones? Dice Romanos 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algunos indicadores, creo que esa es la palabra, indicadores de que estamos viviendo un evangelio del reino de los cielos, sumando a lo que acabamos de decir hace un rato, es esto: que usted vive en justicia, que usted vive en paz y que usted vive con gozo. Dice, no consiste en comida y bebida. ¿Qué es eso? No consiste en las cosas naturales. No consiste en las cosas que son externas en este plano, que te pueden satisfacer por un momento, que te pueden hacer pecar o no te pueden hacer pecar. Vamos a poner las cosas en orden, dice Pablo. El reino de los cielos consiste en tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a la justicia. ¿Cómo estoy viviendo en el reino? ¿Estoy viviendo en justicia? Espíritu Santo, no sé cómo ser justo, enséñame. Ahí hay un hijo de reino. Que yo vivo en paz. Señor, ¿cómo voy a vivir paz si me falta pagar esto? Tengo este problema, tengo esta dificultad. ¿No te he dicho, hija, que yo soy tu salvador, pero que también soy tu rey? Y que pongo una paz en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento. No la sé, ¿dónde está, Señor? Pídesela a mi espíritu, porque esto viene por el Espíritu Santo. Es gozo, gozo del Señor. Voltea al que está a tu lado y dile, enséñame tu cara de gozo. Si esa es la cara de gozo, no quiero saber la de tristeza, la de incertidumbre, cara de gozo. Tenemos que tener gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que tener gozo de saber quiénes somos en el Señor. Gozo en saber que soy fortalecido por Él. Tengo su amor, tengo su gracia, tengo su misericordia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento. Tu gozo no es por cosas externas, tu gozo viene por el Espíritu Santo. Amén. Estas manifestaciones de justicia se tienen que ver en tu familia. Cuando estás empezando a vivir, o cuando empezamos a vivir un evangelio de reino, es por lo siguiente, amada iglesia: tengo que establecer justicia en mi familia. Tengo que establecer justicia en cómo cuido a mi esposa, cómo cuido a mi cónyuge, cómo cuido a mis hijos. Tengo que ser justo en ser un buen administrador de las cosas que el Señor me da. Si el Señor te dio 1,000 pesos, administralos justamente. Honra al Señor con tus diezmos, honra al Señor con tus ofrendas. Si el Señor te da un tiempo libre, sé justo con ese tiempo libre que Él te dio. He escuchado un montón de gente que dice, no puedo entregarle mi vida a Dios porque no tengo tiempo. Y a veces me dan ganas de darle el microfonazo, porque sabe que sí tiene tiempo, pero a veces no lo administra con justicia. Sea justo con sus tiempos. ¿Cuánto tiempo se pasa usted en el teléfono, o viendo cualquier cosa, o echando, como le dicen, el corito, o moviéndose por aquí, por allá? Dedíquele un tiempo al Señor. Sea justo con su tiempo. Sea justo usted como padre y madre de familia. ¿Puedo ver su manita, padre y madre de familia? Sea justo con la palabra que el Señor le ha dado. Ministrele palabra de Dios a sus hijos. Ore por ellos en la noche. ¿Quién más está para guardar la vida de sus hijos aparte de Dios y usted? Padre, hoy en esta hora vengo a orar por mis hijos, los guardo, los escondo en tu corazón. Señor, ellos son tuyos. Padre, venga un escudo de luz y los guarde, los proteja, porque tú eres su libertador, tú eres su sustento. Es justo que usted ejerza la autoridad de padre y madre sobre sus hijos. ¿Me vas siguiendo? Esos son hijos del reino. Padre, tú eres el rey, tú los guardas, tú los proteges. Son saetas en tus manos, Señor. Que nada intervenga en su propósito de vida, porque me has prometido que yo y mis generaciones debemos de ser. Es justo que usted dé palabra del Señor a sus hijos. Amén. Es justo que usted nutra a su familia con la justicia de Dios. Cuando hablo de nutrición, de justicia, es que usted sepa darle palabra a su familia. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando alguien viene y te viene a contar un problema? ¿Ha visto esas personas? Es que tengo algo que contarte. Y me gusta porque hacen efectos de dramatización. Ay, si te cuento, ¿verdad? Y a la otra persona se queda, está bueno el chisme, a ver. Cuéntame, no, luego, no te quiero quitar tiempo. No, ahí sí tiene tiempo. Ven, cuéntame qué pasó. Sabes que puedes contar conmigo. Sabes. Ay, es que. Un hijo de reino es: quiero contarte algo, cuéntame. Pero ojo, todo esto lo vamos a presentar delante del rey. Amén. Ay, es que por eso no me gusta hablar contigo, porque tú todo para el rey, tú todo para el Señor, tú todo muy espiritual. Pues es que somos espirituales, y si no vamos a hablar de cosas espirituales, no hablemos de nada. Pero Daniel, me quedo sin amigos. ¿Que no dijiste que tienes un amigo que te ama y su nombre es Jesús? Pero tú eres un hijo de reino que busca manifestar justicia. Como que la cosa ya se pone más difícil. Cuando alguien te viene y te cuenta un problema y por alguna razón, ¿a cuántos aquí les han pedido consejos? ¿Puedo ver su mano? Levante su mano. Está bien que le pidan consejo, porque hay luz en su vida. Hay algo que ellos saben que pueden obtener de ti. ¿Sabes qué? Sé un hijo de reino y sé justo con esos consejos. Cuando te vienen a pedir una palabra y los escuches, escucha a Dios, dile: Señor, ora en tu corazón, ¿qué le tengo que decir a esta persona? No caigas en esa trampa de... Ay, sí, cierto. ¿Has visto las personas que llegan llorando y terminan llorando las dos? ¿Ah? ¿O los dos?
Sí, lo que te pasó a ti, ¿no? Lo que te pasó a tu mano, yo mando a tu mano.
Ya no se sabe ni por dónde van. Nutra con justicia. ¿Sabes qué? Me has venido a hablar de tristeza, pero dice la palabra de Dios que Él ha dado manto de alegría, óleo a los que están enlutados. ¿Qué te parece si nos presentamos ante nuestro Padre, que es Rey, para que Él juzgue el punto que ha venido a ser tristeza a tu vida, pero también sea Padre para que te envuelva en sus brazos y te dé el gozo de salvación? ¡Oh! ¿Quién no quiere un consejo así? ¿Quién no quiere una persona que le dé una palabra así? Usted debe de ser esa persona. Moverse con justicia, manifestando el reino de los cielos. Padres, yo les animo, varones, laven a sus familias con la palabra de Dios. Laven a sus familias, ¿qué es eso? Papá, mamá, es que no tenemos, estamos con este asunto. Lave a sus familias. La palabra es vida. Los hombres de honor saben, hemos hablado de esto. Usted tiene palabra para lavar a su familia. ¿Cómo usted lava a una... ¿Cómo usted puede lavar algo que está sucio? Con agua. La palabra de Dios es agua. Si viene una dificultad familiar, usted como varón lave a su familia. Dígale: ¿sabes qué? El Señor dice que Él está con nosotros. Vamos a orar. No trate de ser sabio en su propia opinión. Corra al Rey de Reyes. Usted no se gobierna solo. Hay una autoridad suprema más grande que usted. Él es el Dios de la sabiduría, Él es el Dios del consejo, Él es el Dios que va a darle todo lo que necesita. No empiece a tronarse los dedos y saber qué hacer. Ok, está esta situación, sabes que vamos a presentarnos delante de nuestro Rey, porque Él me gobierna. Y si algo está queriendo venir a esto, Señor, Padre, envía tus ejércitos, porque ¿qué está pasando? O si algo estoy haciendo mal, Señor, confróntame, pero no quiero seguir en esta situación. Vengo con mi familia en el nombre de Jesús a presentar esta causa delante de ti, Señor, porque tú eres un rey justo. Amén. Él es el rey, él va a decidir qué hacer con ese caso, no tú, él. Amén. ¿Cómo se manifiesta la paz? Tenemos que ser hacedores de paz. Voltea al que está a tu lado y dile: haz la paz. Yo tengo un deseo en mi corazón muy grande que como iglesia todos nosotros seamos hijos de paz. Que veamos un conflicto, o si llegase a haber un conflicto entre nosotros, tengamos la madurez y el carácter y la mentalidad de reino para ser hacedores de paz. ¿Sabes qué? Porque el calor a veces nos abochorna. Y viene alguien a quererte dar un abrazo. Ay, hermana Judith, ¿qué cree? El otro día iba yo a saludar a fulana y no me quiso abrazar. Me hizo así cara, como si yo tuviera que. Hermana, vaya y haga la paz. Dígaselo. Hermana, el otro día la quería abrazar y usted me hizo como que no. Hermana, disculpe, me tenía mucho calor ese día. Ay, hermana, no se preocupe, pero ahora sí nos podemos dar un abrazo. Ahora sí, venga, hermana, ¿verdad? Nos damos un abrazo. Déjese de cosas. Sé que es un ejemplo probablemente muy, muy, muy común, pero yo quiero que usted empiece a verse como un hacedor de paz, porque usted es un hijo de un reino. Amén. Y los hijos de un reino hacemos paz, gozo. Voltea al que está a tu lado y dile otra vez: muéstrame tu cara de gozo. Hay un versículo que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando yo descubrí un cassette que mi mamá, tal vez está viendo la transmisión, mi mami siempre me sigue, me apoya, ¿verdad? Ella compró un cassette. Los que no saben, de la nueva generación, ¿verdad? Eran unas cajitas cuadradas con una cinta enrollada, lado A, lado B. Sí, usted la ponía en una cosa cuadrada grande que se llamaba grabadora. Entraban sus dos cositas ahí, ¿verdad? Y se me quedan viendo algunos como que le voy a mandar una imagen. Y le ponía unos botonzotes bien grandotes, play, pa, ¿verdad? Y empezaba. Si la cinta se dañaba, empezaba a escucharse como música diabólica. Tenías que ver, sacarla y tratar de enrollar otra vez la cinta y ver si estaba bien. Pues bueno, mi mamá compró un cassette de un adorador. Y lo escuchaba, era todo lo que ponía, porque para mi mamá era: vamos a darles a mi hijo por donde sea, ¿ok? Era mañana y noche el mismo cassette, lado A, lado B. O sea, yo me aprendí todas las canciones. ¿Por qué? Porque quería generar un ambiente en nuestra casa, un ambiente de paz. Tome eso, genere ambientes de paz como un hijo de reino. Ponga adoración 24 horas, 7 días de la semana. Le aseguro que si hay algo que está mal en usted, le va a incomodar esa adoración. Mire, preséntese delante de Dios, porque hay algo dentro suyo que necesita ser echado fuera, que no soporta un tiempo de adoración. Porque los hijos del rey le adoran todo el tiempo. Amén. Entonces, ponía el cassette y me acuerdo que había canciones muy, muy enérgicas, ¿verdad? Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos que salen. Y yo empezaba, atzunta, 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 atzunta. Y yo solito ahí, mire, tenía dificultades, había problemas, había necesidades. Pero yo escuchaba esa canción y yo me empezaba a poner a brincar. Y ya después ya terminaba contento, terminaba feliz. Y es que el gozo es uno de los mejores antídotos para usted afrontar la depresión, la tristeza, la amargura. Por eso es importante que como iglesia también dancemos de vez en cuando. Nos movamos, expresemos gratitud. Eso libera tensión en tu vida. Póngase a brincar para que usted vea. ¿Ah? ¿Cómo? Remolinear, ¿verdad? Si no se marea, al menos por ahí saca algo, ¿verdad? Y es que el gozo del Señor no se puede contener. Un hijo de reino, cuando sabe que está en medio de la asamblea de los hijos del rey, se goza con sus hermanos. Dice: aquí estamos para gozarnos. Yo le animo a eso. Cuando usted sienta que viene un momento difícil o duro o oscuro o estrecho, póngase a adorar a Dios. Enciende una alabanza y empiece usted solito con el Señor. En esos momentos fue cuando a mí Dios me dio el llamado para las naciones y no lo entendía. En esos momentos de adoración, solo con Él, con mi cassette, mi grabadora, yo solito en mi casa cantando y adorando, sin saber lo que está. Usted ha visto a los niños, a veces ahí las madres suben estados de 2, 3 cantando solitos, ¿verdad? Dice que cuando es hora de hacer el aseo, el quehacer, como que siempre la música ayuda. Y ponen canciones y están con las canciones. Pues así más o menos era este individuo cuando era más pequeño. Y ponían las canciones y en ese rato de adoración, en ese rato de meterme en el gozo del Señor, fueron de los momentos que empecé a experimentar la presencia de Dios en mi vida. No había un pastor, no había una persona, no había un hombre, solamente estaba un ambiente de paz y de adoración. En ese momento el Señor me da una palabra, yo no sabía, me hace ir a la Biblia, me hace leer algo de la Biblia, eso entró en mí como si fuera una explosión. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y decía, ¿qué es esto? Yo no sabía qué estaba pasando. Pero ahí el Señor me dio una palabra que hasta hoy me sigue sosteniendo y me llena de gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Oiga, ame a Dios con todo su corazón, ame el reino, ame sus principios, ame al Rey, ame la verdad, ame la justicia, y yo estoy seguro que el Señor va a derramar todas esas riquezas que hay contenidas en su reino para nosotros. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, iglesia? Vamos a orar. Este es un día de transición. Amén. Este es un día de cambio. Este es un día de darle vuelta a la página. Este es un día de empezar una vida diferente, con una mentalidad diferente. Yo veo el reino de Dios no como algo que voy a alcanzar, lo voy a ver como algo que ya está acá. Amén. Es un día para que usted deje de ver únicamente el evangelio de salvación y busque su salvación individual, sino que ahora usted empiece a buscar el evangelio del reino y empiece a amar al Rey y todo lo que el reino tiene para usted. Amén. Es un día de cambio. Así que ahí donde está, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor Jesús, hoy en esta mañana quiero hacer un cambio. Quiero ver el evangelio del reino. Quiero amar el evangelio del reino. Quiero vivir el evangelio del reino. Sé que hay más, Señor. Sé que tu iglesia tiene más. Y hoy en esta mañana, Padre, yo te pido que sea Dios activado en el corazón de tus hijos, Padre, un amor por vivir un evangelio sujeto a obediencia a ti, Señor. Padre, hemos declarado, hemos proclamado que tú eres el Rey de Reyes, que tú gobiernas, Señor, en nuestras vidas. Y hay veces, Señor, Padre, muchas veces que hemos querido nosotros gobernar las situaciones. Padre, hoy en esta mañana, Señor, oro para que empiece a transicionar nuestra mente, Dios, a pensar que todo el control, Padre, lo has tenido tú, cuando también a nosotros nos has dado la oportunidad de decidir, de tomar acción, Señor, y no hemos hecho nuestra parte. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, decimos: venga tu reino. Y ahí en donde está, en su lugar, dile: venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Incluya esta oración en su vida, familia, en su vida, esposos, jóvenes. Incluye esta parte tan poderosa. Cada vez que ores, dile al Señor: venga tu reino, Señor, a este lugar. Venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mis finanzas. Venga tu reino, Señor, Padre, a mi ciudad. Venga tu reino, Padre, a mis generaciones. Y hágase tu voluntad, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, abrazamos esta verdad. Abrazamos, Señor, estos principios y queremos, Espíritu Santo, pedirte en esta mañana que la justicia, la paz, el gozo, Señor, sean manifestados. Padre, que la justicia, la paz y el gozo no sean frases lindas únicamente. Que la justicia, la paz y el gozo no sea únicamente, Dios, algo que leemos y que no sea real. Yo creo, Señor, que todo lo que tu palabra dice es vivo y es verdadero. Todo lo que tu palabra dice es real, es para aquí y para ahora, Señor. Y hoy en esta hora, Dios, hablo, Padre, que estas manifestaciones se activan en tu iglesia, Señor. Vivimos en justicia, no vamos a tolerar Y ahí en donde estás, dile: Señor, yo no voy a tolerar la injusticia. Ayúdame a no vivir en conflicto con los demás. Anhelo tu gozo. Anhelo el gozo de la salvación. Anhelo el gozo, Padre, de lo que tú nos has hablado, Dios, de que en ti, Dios, estamos completos, estamos plenos, Señor. Padre, yo hoy en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tu gracia nos cubra, nos abrace, nos envuelva, Señor, y decimos: venga tu reino, venga tu reino. Padre, hoy presentamos, Señor, estos elementos delante de ti. Presentamos el pan y el vino, reconociendo, Señor, que sin ti nada de lo que hemos hoy hablado y hemos orado sería posible, Señor. Y hoy te voy a invitar, iglesia, de que mientras seguimos adorando, mientras seguimos orando, puedas pasar por vino, por pan. Vamos a compartir estos elementos. Los padres, recuerden, se encargan de tomar para ministrar a su familia, a sus hijos. Pero vamos a ir pasando en orden aquí adelante para que podamos juntos disfrutar de esta celebración, disfrutar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esta mañana, Señor, reconocemos que hay un Rey. Hay un Rey que ha entregado todo por nosotros. Y hoy, Señor, traemos delante de ti, Dios, este pedacito de pan, Señor. Padre, pero que en ti, Señor, podemos ser completos. Porque cuando tu cuerpo fue partido, cuando tu cuerpo, Señor, fue molido por nuestros pecados, Señor, y estabas delante a un Dios de tanta multitud de gente, cada uno de nosotros, Señor, estaba en tu corazón y en tus pensamientos. Sabes que el Señor entregó todo su ser, pero Él entendía que en el momento oportuno para ti y para mí, un día te encontrarías con Él, te encontrarías con su salvación, te encontrarías con su reino. Así que hoy te voy a pedir que levantes con tu mano este pedacito de pan al cielo y dile: Señor Jesús, gracias. Gracias porque pensaste en mí cuando estabas en la cruz. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida por mí, sabiendo, Señor, que yo no era el todo, era un pedacito, Señor, de todo el plan de rescate, de redención que tú tenías, Señor, y que estás manifestando en mi vida. Hoy en esta hora, Señor, reconocemos que tú eres el sustento, tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra paz y tú eres nuestro gozo. Y comemos de ese reino que trajiste a nuestras vidas. Comamos del pan, iglesia. Tu palabra que digno es el corderito que fue degollado, digno es el corderito que por su sangre hemos sido perdonados, digno es el corderito, Señor, de la sabiduría, de la fortaleza, del honor y de la alabanza. Señor, hoy en esta mañana, Padre, como iglesia reconocemos que la sangre del corderito, Señor, Padre, fue aquello que nos limpió, que nos dio gracia y que nos habilitó para entrar a una nueva naturaleza, una naturaleza de reino, Señor, una naturaleza eterna, Señor. Y hoy, Señor, como hijos obedientes, como una iglesia que está en camino, Señor, de una transformación, Padre, tomamos esta copa de vino y la levantamos a los cielos y decimos: Señor, fue tu sangre, es tu sangre y seguirá siendo tu sangre, Señor, Padre, ese camino precioso y perfecto para poder vivir en tu reino, Señor. Gracias. Tomamos el fruto de la vid, reconociendo que es Jesús en nosotros, el reino manifestado. Puede tomar de esta copa, iglesia. Dice la palabra: y toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que están en ellos decían: alabanza, honra y gloria, dominio al que está en el trono, al Rey de Reyes, el Corderito, por los siglos de los siglos. Y todos decían: amén. Y todos levantaban su voz y decían: amén. Y los ancianos se postraban y los seres vivientes le adoraban al Corderito, aquel que venció, aquel que se levantó triunfante. Hoy reconocemos que hay un Rey. Él es el Rey. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a este lugar. El Rey, Señor, tú eres el Rey. Todos verán que Jesucristo es el Señor. Toda lengua cantará que Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que no vivimos para nosotros, vivimos para un Rey. Hoy hemos venido, Señor, a reconocer tu nombre y tu autoridad, Señor, y hoy sabemos, Padre, que tu reino es eterno y perdura para siempre. Hoy reconocemos, Señor, que toda autoridad te pertenece a ti, Señor. Toda autoridad es tuya, Dios. Hoy decidimos vivir este reino en justicia, en paz y gozo. Y salimos de este lugar llenos del poder de tu Espíritu, llenos del poder, Señor, de tu palabra, y reconociendo, Señor, que no nos movemos solos. Es tu reino en nosotros, Padre. Es para el reino y por el reino que vivimos, Señor. Venga, venga tu reino, Señor, a Sosúa. Venga tu reino, Señor, a República Dominicana. Venga tu reino a las naciones. Venga tu reino, Señor, a las familias. Gracias, Jesús. Ven, gobierna y establece tu voluntad, Jesús.
Gobiernas. Ven, gobierna en nuestro hogar, gobierna en nuestra vida, Señor, gobierna en esta ciudad, gobierna en las naciones, Cristo. Y hoy, Padre, Señor, también decimos, Padre, que seas tú reinando aún en nuestras finanzas, Padre. También, Señor, bendecimos las ofrendas, los diezmos, Padre, y decimos, Padre, que tú eres reinando, Padre, aún en cada casa, Señor, de cada hermano, Señor. Tú eres el que es reinando, Señor, aún desde hoy. Tu reino se establece, Padre. Ese reino de luz, ese reino de autoridad, Señor. Ese reino, Padre, que aún da victoria, Señor. Y decimos, Padre, que te agradecemos por esta palabra, Señor. Y llévanos, llévanos a vivir ese reino, Señor. Ese reino de luz, llévanos a vivir en ti, Señor. Y aún te agradecemos una vez más, decimos gracias, porque hoy una vez más tú nos has dado esa buena nueva, Señor, que es vivir en tu reino, Padre. Señor, bendecimos a cada hermano, Señor, que aún hoy pudo llegar aquí, Señor. Bendecimos aún a los niños también. Y te decimos, Padre, que aún hoy saliendo de aquí, Señor, podamos salir recordando que tu reino ya está aquí, Señor. Que tu reino está en nosotros, Señor, y nosotros estamos en ese reino el cual debemos vivir, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos a cada hermano, Señor, y decimos que hoy vamos creyendo en esta palabra, Señor, que tú nos has dado, sabiendo que tú gobiernas en nuestro hogar, tú gobiernas en nuestra ciudad, Señor Padre. Te amamos, Padre, te bendecimos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.